Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sea más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo.
Hoy es lunes 11 de marzo de 2019, amigos, y ya tenemos para ustedes los titulares de las noticias más importantes en la presente jornada. Estados Unidos confirma que hay miles de oficiales cubanos en Venezuela. Grupos del exilio exigen activar por completo las reclamaciones sobre propiedades confiscadas en Cuba. La Organización Internacional Observatorio de las Naciones Unidas dice que el texto sobre la detención arbitraria del opositor Eduardo Cardet circulará en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización Internacional. Un colectivo de artistas contestatarios cubanos pide solidaridad ante el decreto 349 a los participantes en la Bienal de La Habana. Brutalmente responde el régimen castrista a una simple mujer de Colón que pedía se le concediera la vivienda que ha venido reclamando por más de 12 años. En nuestro segmento Voces de Cuba tendremos con nosotros hoy a Osneri Carmenate, quien reporta desde Ciego de Ávila malestar en Jatibonico ante arbitrariedades impuestas a la compra, venta y distribución de productos alimenticios por particulares. En Mirada al Mundo, nuestro postigo a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional, Euronews reporta gran tensión y caos en Venezuela por enorme apagón que ha dejado sin electricidad al 80% del país desde el jueves pasado. Más de Venezuela, esta viene por EFE. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que solicitará a los diputados decretar estado de emergencia para hacer frente a la catástrofe que atraviesa el país por la interrupción del servicio eléctrico. La agencia de prensa francesa informa que el Episcopado de Nicaragua rechazó participar en el diálogo entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición, la que reconsiderará si continúan las conversaciones para buscar una salida a la grave crisis que vive ese país. Euronews. Se producen manifestaciones de protesta en Rusia contra la llamada ley de censura de Internet que pretende implantar el Kremlin. Y en las notas del mundo del deporte, que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos en el fútbol, ganan Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Mientras tanto, en la pelota, en las grandes ligas, el cubano Leonis Martín, recuperado ya de una grave enfermedad, se destaca en el entrenamiento de primavera. La ampliación de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones en este día. Martín Noticias está reportando, no hay indicios de que el presidente venezolano Nicolás Maduro vaya a abrirse a negociaciones para salir del callejón sin salida en el que lo ha puesto el líder de la oposición, Juan Guaidó, según dijo el representante de Washington para Venezuela. Elliot Abrams, que trabajó en los gobiernos de Ronald Reagan y George W. Bush, dijo que cualquier solución negociada debería darse entre venezolanos y que Estados Unidos podría ayudar levantando o aliviando las sanciones y restricciones de viaje a Estados Unidos una vez que Maduro acepte ir. Abrams, sin embargo, minimizó cualquier posibilidad de que el presidente venezolano esté listo para hablar sobre su salida. Por todo lo que hemos visto, la táctica de Maduro es quedarse quieto, dijo Abrams en una entrevista el viernes. Unos 56 países han reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero Maduro cuenta con el respaldo de Rusia y China, así como con el control del aparato estatal que incluye las Fuerzas Armadas. Los rusos no están contentos con Maduro por las razones obvias, dijo Abrams. En un par de conversaciones me dijeron que le dieron consejos a Maduro y él no los acepta. Siguen apoyándolo y no hay indicios de que haya visto de que le estén diciendo que es hora de poner fin a esto, dijo. Podría llegar un punto en el que los rusos lleguen a la conclusión de que el régimen no puede salvarse, agregó Abrams. Dijo también que aún no había hablado con funcionarios del gobierno chino sobre el apoyo de Pekín a Maduro por problemas de agenda. Lo haremos, añadió. Al referirse a Cuba, el enviado de Estados Unidos la describió como un parásito que se ha estado alimentando de Venezuela durante décadas, usando su petróleo mientras ofrece inteligencia y otros resguardos a Maduro. Hay miles de oficiales cubanos y literalmente, físicamente a su alrededor. En varios sentidos, son los asesores claves de Maduro, dijo Abrams sobre el papel que está jugando la dictadura castrista. El régimen castrista, por su parte, ha negado que sus fuerzas de seguridad estén en Venezuela y acusa que comentarios como los de Abrams son parte de una campaña de mentiras para allanar el camino a una intervención militar estadounidense en el país sudamericano. Más noticias para ustedes aquí en Recuento Informativo. Hasta bien a través de diariodecuba.com. Grupos del exilio cubano en Miami urgen al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a activar por completo la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras y no solo a las cubanas que usufructúan propiedades confiscadas tras la revolución. El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, en el sur de la Florida, manifestó a EFE que por ahora son meramente simbólicas y dan presión las medidas emprendidas en ese sentido por Estados Unidos. Indicó que la clave es implementar plenamente las demandas contra compañías extranjeras con presencia económica en Estados Unidos por traficar con bienes confiscados en Cuba. Eso sí va a desalentar la inversión extranjera en Cuba, porque pueden ser demandadas por la familia que era dueña de alguna propiedad, añadió. Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y directivo también de la Asamblea de la Resistencia, una coalición de grupos de Cuba y del exilio, señaló que las medidas de Trump son un paso en la dirección correcta, pero que falta mucho por hacer. El pasado 4 de marzo, como saben nuestros oyentes, el Departamento de Estado abrió la puerta a ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos para que puedan demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales castristas que forman parte de una lista negra del Departamento de Estado por adueñarse de bienes confiscados. La iniciativa, sin embargo, no afecta legalmente a sus socios extranjeros. Esta coalición y la Brigada 2506 emitieron ya este lunes un mensaje público al presidente Trump en la que le piden implementar el título tercero y utilizar con mayor frecuencia el título cuarto de la ley Hans-Burton, la que le niega visados a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba con propiedades confiscadas. Una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Después yo estaré con ustedes nuevamente con otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona se acercó un poco más al título de la Liga Española tras derrotar el sábado 3-1 al Rayo Vallecano. El técnico del Barça no creyó en que su rival marchaba penúltimo en el campeonato y alineó a su tanda fuerte. Fue el Rayo el que se adelantó en el marcador al 24 con un excelente gol de Raúl de Tomás, pero al 38 Gerard Piqué anotó de cabeza el empate. Luego al 51 Leo Messi marcó de penal el segundo gol azulgrana y finalmente al 82 Luis Suárez marcó el tercero. Por su parte, el Atlético de Madrid no desmaya en su lucha por alcanzar al Barcelona y ganó 1-0 ante el Leganés por un gol de Saúl Ñíguez. Saúl tuvo suerte, pues anotó tras haber fallado un penal cuando el balón rechazado por el portero Lunin cayó a sus pies y en su segunda oportunidad no volvió a fallar. El Atlético, como de costumbre, se sintió satisfecho con el 1-0 y se replegó para defender su ventaja con un Leganés sin claros deseos de atacar. En tanto amigos, el Real Madrid goleó ayer domingo 4-1 al Valladolid en un partido en el que los madridistas sufrieron más de lo que señala el marcador, ya que su modesto rival los dominó en la primera parte. El Madrid empezó muy falto de ritmo y muy lento en el repliegue. Hubo dos acciones consecutivas donde el Madrid no sufrió daño en el marcador de puro milagro. Primero, un penal fallado por Rubén Alcaraz al minuto 11 y un gol anulado al 13 a los locales por el VAR por fuera de juego. Otro gol tampoco fue válido porque el juez de línea decretó de nuevo fuera de juego. El Valladolid, no obstante, siguió intentándolo y al minuto 29 finalmente marcó su gol. El empate de los blancos llegó al 34 cuando Nacho le ganó una disputa de balón al portero y Rafa Varane aprovechó para empujar la pelota al fondo de la red. Ya en el segundo tiempo, un penal claro sobre Odriozola permitió a Karim Benzema adelantar al Madrid al minuto 51. 8 minutos después, Benzema remató de cabeza para poner el 3-1 y al 85, Luka Modric marcó el cuarto gol merengue en una jugada digna del actual Balón de Oro. En otros partidos en España del fin de semana, Sevilla 5, Real Sociedad 2 y Valencia 3, Girona 2. Tras la jornada 27, Barcelona sigue líder con 63 puntos. Atlético de Madrid va segundo con 56, Real Madrid es tercero con 51 y el Getafe cuarto con 45. Y nos vamos al béisbol. La campaña del 2018 del cubano Leonis Martín concluyó apenas 6 juegos después de llegar a los Indios de Cleveland el pasado 31 de julio por una grave infección que puso en peligro su vida. Ahora, felizmente para nuestro compatriota, la enfermedad ha quedado atrás luego de perder más de 40 libras en el peor momento de su dolencia. «Es increíble ver la rapidez con la que volvió», dijo el manager de los Indios, Terry Francona. En lo que va de pretemporada, el jardinero villaclareño ha estado muy bien al bate. Tiene 9 hits en 22 turnos para promedio de 409, con 2 jonrones y 3 impulsadas. «Fue un camino largo y estoy muy contento de volver al béisbol y marchar adelante», manifestó Leonis. «Le deseamos pues a nuestro compatriota una temporada llena de éxitos». Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más informaciones para ustedes en Recuento Informativo. La organización no gubernamental suiza de derechos humanos UN Watch anunció que la semana próxima será divulgado un documento que recuerda que la detención del médico opositor cubano Eduardo Cardet, líder del movimiento cristiano Liberación, es arbitraria. El texto que detalla el veredicto del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas a favor de la liberación del doctor Cardet será difundido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su debate del 12 de marzo, anunció la organización. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, un panel cuasi judicial de 5 expertos, apoyó en su totalidad una petición presentada por United Nations Watch, una importante voz defensora de los disidentes cubanos, y determinó que Cuba está deteniendo arbitrariamente al disidente doctor Eduardo Cardet, quien ha sido arrestado por el régimen el 30 de noviembre de 2016 por criticar a Fidel Castro. Amigos, aquí tenemos otra información. Esta dice que un grupo de artistas cubanos dirigió una carta abierta a los creadores invitados a la próxima Bienal de La Habana a celebrarse en abril, pidiendo su celeridad y apoyo ante el decreto 349, un engendro ideado por el régimen castrista para reprimir aún más la libre creación artística en Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Caótica se encuentra la situación en el municipio de Jatibonico, provincia de Santo Espíritu, por el desabastecimiento de viandas y hortalizas en los puntos de ventas particulares. Este hecho se debe porque el Estado, o mafia estatal, mejor dicho, lo prohibió porque la empresa parásita de acopio no cumplió el plan. Y toman esta medida para que los campesinos no puedan vender sus productos al pueblo y se vean obligados a copiar lo que producen. Dichos campesinos dejaron de entregarle acopio porque acopio no le paga el dinero que le debe. Y se vieron en la imperiosa necesidad de venderle a los particulares porque los mismos le pagan en efectivo y a buen precio. Y de ahí que la población pueda comprar los productos más frescos y con mejor calidad. Los pobladores, que al final son los perjudicados por esta decisión administrativa, se quejan en tono molesto, diciendo que se han pasado la vida trabajando y que son los que producen. Y sin embargo, viven bajo un bloqueo interno que lo único que no le quitan es la respiración. Palabras textuales de algunos de ellos. Con un reporte para Radio República, desde Campatúa y Majagua, Ciudad de Ávila, por Osneri Carmenate Carvalho, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Venezuela sigue sumida en el caos. Los saqueos en las tiendas se multiplican pese al toque de queda que rige a partir de las 5 de la tarde. Decenas de personas han sido detenidas. Desde el jueves por la tarde, los venezolanos no tienen electricidad ni agua. Los medios de transporte y los teléfonos móviles no funcionan y cada vez es más difícil encontrar comida. La angustia entre los afectados no para de crecer. El gobierno de Nicolás Maduro ha hecho un llamamiento a la calma y ha ordenado que estudiantes y funcionarios se queden en casa este lunes. El domingo, en el cuarto día del mayor apagón que ha sufrido Venezuela, los afectados mostraron su ira en pequeñas protestas.
Señores, no crean en guerra económica, aquellos que todavía creen en eso. La guerra económica empezó en este país cuando empezaron a expropiar todas las empresas privadas y todos los beneficios que teníamos de tantos años atrás.
¡Libertad! ¡Libertad!
La crisis en Venezuela tiene nombre y apellido y es Nicolás Maduro Moros, que ha sido un irresponsable durante más de 5 años que no ha querido resolver los problemas. Es momento de entender que la crisis humanitaria en Venezuela no es una crisis política, es una crisis social, es una crisis humana, es una crisis que están falleciendo los venezolanos porque no hay soluciones.
El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó ha denunciado la muerte de al menos 17 pacientes de hospitales. Guaidó achaca el mayor apagón de la historia de Venezuela a la falta de inversión y la mala gestión de la electricidad por parte del oficialismo. Caracas mantiene que el apagón se debe a un ciberataque de Estados Unidos.
En rueda de prensa, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunció que solicitará a los diputados decretar estado de emergencia para hacer frente a la catástrofe que atraviesa el país por un apagón que suma ya casi 70 horas.
Voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara, no podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar, tiene el derecho a exigir.
En declaraciones a la prensa también confirmó el número de muertos en los hospitales a causa del apagón.
Está confirmado en este momento, son 17, doctor. 17 asesinatos, no puedo llamarle muerto a esto, desde el viernes a el momento. Pero hay información extraoficial de que la cifra puede superar los 40 o 60. La cifra es muy imprecisa en este momento, hasta que no logramos establecer comunicación directa con cada uno de estos hospitales, las morgues y cada una de las personas. Hay 15.000 pacientes renales en riesgo directo. Los pacientes que necesitan insulina.
Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado por 50 países, señaló que la oposición mantiene conversaciones con una empresa alemana con capacidad para proveer de manera inmediata plantas eléctricas y otros insumos necesarios para estabilizar el sistema.
La Iglesia Católica de Nicaragua rechazó el viernes participar en el nuevo diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, que por su parte adelantó que va a reconsiderar si continúen las negociaciones para lograr una salida a la crisis.
Va a ser un fin de semana de reflexión para reconsiderar nuestra participación y cuando ocurren este tipo de circunstancias, este es un llamado también a la otra parte para que muestre signos de voluntad para que lo que venga en Nicaragua se pueda dar en un ambiente de paz y que la libertad no espera.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por representantes de organizaciones civiles y empresarios, estimó que la presencia de la Iglesia Católica era importante para darle confianza al proceso de negociación. Gobierno y oposición habían invitado a las iglesias católica y evangélica para que fungieran como testigos y acompañantes del diálogo. La Iglesia Católica medió en la primera mesa de conversaciones que, según la oposición, fracasaron por la violencia contra las manifestaciones, que dejó al menos 325 muertos y más de 700 detenidos. Ortega acusó en aquel momento a los obispos, a quienes él mismo había invitado a mediar en el diálogo, de ser parte de un supuesto plan golpista de la oposición, que planteó adelantar las elecciones de 2021 como salida a la crisis. La comunidad evangélica anunció que decidirá el fin de semana si acepta integrarse al diálogo.
Miles de rusos protestan contra la ley sobre desconexión de Internet. El miércoles que viene, el Parlamento ruso podría aprobar el proyecto de ley sobre la desconexión del país de la red mundial de Internet, lo que facilitaría control y censura. De hecho, se está instalando un telón de acero en Internet, siguiendo el ejemplo del cortafuegos chino. Si es necesario, siempre pueden apretar el botón rojo para prohibir la salida de la zona rusa del Runet a otras zonas, al Internet internacional. Una ley que agravaría la ya existente sobre el registro único de sitios web prohibidos.
Proteger Internet, protege Rusia es el lema de muchas pancartas. Los manifestantes temen seriamente que cuando entre en vigor en Rusia la nueva legislación sobre Internet, caiga un telón de acero sobre el Internet ruso.
De adelante, los operadores estarían obligados a garantizar el control de Internet por el Estado. Esto es censura, esto es la prohibición de pensar de manera diferente. Creo que los rusos deberían ser libres y tener derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier tema. Finalmente, la policía disolvió la manifestación argumentando que habían excedido el tiempo permitido para la protesta en la calle. Fueron detenidos una quincena de manifestantes.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Mientras por todas partes crecen las especulaciones sobre si la crisis económica que azota Cuba pudiera derivar hacia un nuevo periodo especial y se aportan informaciones y estadísticas al respecto, Venezuela se encuentra sumida en un periodo infernal cuyas consecuencias presentes son la muerte y el caos que se han adueñado de la otrora rica patria de Simón Bolívar. En los momentos en que escribo este comentario, Venezuela lleva más de 72 horas a oscuras, sin electricidad alguna, salvo la que le proporcionan algunos generadores portátiles. Y precisamente porque no hay energía eléctrica, hay ya, según cálculos independientes, muchos muertos más que los pocos que admite el régimen de Nicolás Maduro. Enfermos que fallecen por la imposibilidad de darles tratamiento, como los que necesitan de diálisis, y los que debían haber sido sometidos a operaciones de emergencia que no han podido realizarse. La oscuridad incrementa el caos. Muy pocas gasolineras pueden funcionar y las colas para adquirir combustible son de hasta 12 horas, según los últimos reportes. No hay distribución de alimentos. La mayor parte de los mercados, semivacíos de antemano, no puede abrir sus puertas. Los centros de trabajo y las escuelas están cerrados y las calles cunden de gente desesperada buscando alimentos y agua y demandando la salida de Maduro del poder. Algunos han llegado a gritar en las calles que vengan los marines. Mientras tanto, la ayuda humanitaria internacional que el régimen chavista no permite entrar al país está varada, esperando a escasos metros de la frontera, a escasos metros del pueblo que la necesita. Es una situación espeluznante que está calzada en sus orígenes por las firmas de Fidel Castro y Hugo Chávez, felizmente desaparecidos ambos, y que en esta situación están refrendadas ahora por las firmas continuistas de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los que contribuyen al precario sostenimiento de la entelequia gobernante. Aquí, donde podemos ver sin censura los videos que reportan lo que está viviendo Venezuela en estos momentos, créeme que se siente una enorme tristeza y un gran encabronamiento viendo tanto sufrimiento que no tiene razón de ser. Pero déjame que te diga que precisamente viendo esa enorme tragedia, crece en mí el convencimiento de que la hora de la justicia está llegando a Venezuela a pasos agigantados. No está lejos el momento de ver salir de allí, huyendo como ratas, a los ahijados del castrato, a los discípulos de los Castro. Después veremos a quién le toca. Amanecerá y veremos, como dicen los venezolanos. Y hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias mil a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.